Saludos, bienvenidos desde la Escuela para Empresarios de HMO Consultores. Hoy vamos a meternos de lleno en la reciente reforma laboral en Colombia. Hablamos de la Ley 2466 de 2025, publicada hace poco, el 25 de junio. El objetivo, bueno, parece ser transformar las normas laborales, buscar un trabajo más decente, más digno y encontrar un nuevo equilibrio, digamos, entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de los empleadores. Nuestra misión aquí es desglosar los cambios más significativos, ver cómo impactan en el día a día de las relaciones laborales y la gestión empresarial. Y para eso, claro, contamos con una perspectiva experta. Ok, vamos a desempacar esto. Un cambio que, bueno, que salta a la vista de inmediato es esta priorización del contrato a término indefinido. Pasa a ser como la norma, ¿verdad? ¿Cómo modifica esto el panorama para las empresas?
Exactamente. La regla general ahora es el contrato indefinido. Eso es lo que busca la ley. Los contratos que son temporales, como el de término fijo, que, ojo, ahora tiene un límite de 4 años, contando las prórrogas, o el contrato por obra o labor específica. Bueno, estos van a necesitar una justificación muy, muy clara, basada en la necesidad temporal real del servicio y siempre por escrito. Eso es clave.
O sea, justificar bien el porqué de la temporalidad.
Justo eso. Se busca, pues, mayor estabilidad laboral. Para las empresas, ¿qué implica? Pues una planificación mucho más estratégica, más cuidadosa de sus necesidades de personal temporal. Lo interesante, fíjate, es ese énfasis en demostrar la causa de por qué es temporal y no indefinido.
Entendido. Entonces, quizá menos flexibilidad a primera vista, pero puede que más certeza a futuro, ¿no?
Podría ser, sí. Depende de cómo se gestione.
Ok, pasemos a otro punto que siempre es sensible. Jornadas y remuneraciones. Cambia la definición de trabajo nocturno y también el pago de domingos y festivos. ¿Cómo quedan las reglas ahí?
Sí. Hay ajustes importantes. Mira, el trabajo nocturno ahora empieza a las 7 p.m.
2 horas antes. Antes era a las 9 p.m., ¿cierto?
Exacto. Antes a las 9, ahora a las 7. Esto, pues, lógicamente, impacta el cálculo de los recargos nocturnos y, por ende, los costos para operaciones que se extienden a esas horas de la noche.
Claro, un impacto directo en la nómina.
Directísimo. Y además, el pago por trabajar en día de descanso obligatorio, o sea, domingos o festivos, ese recargo va a subir gradualmente. La meta es que llegue al 100% sobre el salario ordinario.
¿El 100%? ¿Cuándo?
Bueno, es gradual. La implementación total se espera para julio de 2027. Esto obliga a las empresas a ajustar presupuestos y, probablemente, a repensar las estructuras de turnos.
Uf, sí. Es una medida que busca mejorar ingresos del trabajador, pero claro, el costo operativo sube.
Es un equilibrio delicado, sin duda.
Tiene sentido. Y cambiando de tema, en cuanto a la disciplina interna, los procesos disciplinarios, la ley ahora parece ser mucho más detallista, ¿no? ¿Qué es lo esencial que deben saber los empleadores?
Sí, totalmente. Se establece un procedimiento mínimo que es obligatorio. La idea es garantizar el debido proceso antes de cualquier sanción o despido con justa causa. Esto incluye, por ejemplo, comunicar formalmente los cargos al trabajador.
Darle las pruebas.
Exacto, trasladar las pruebas que existan en su contra y darle un plazo para que presente sus descargos, su defensa.
¿Cuánto tiempo?
Posibilidad de impugnar esa decisión.
Importante. Y eso implica actualizar documentos internos, supongo.
Crucial. Hay que actualizar los reglamentos internos de trabajo para que reflejen este procedimiento. Así lo dice la ley. Hay una pequeña excepción, un procedimiento más simple para micro y pequeñas empresas, las de menos de 10 trabajadores.
Ah, bueno.
Pero aún así, esto exige mayor formalidad y rigurosidad administrativa. Y eso puede ser un desafío, sobre todo para las pymes.
Me imagino. Y aquí es donde yo creo se pone realmente interesante. La ley también aborda una realidad súper actual. Las plataformas digitales de reparto, ¿cómo las regula?
Sí, ese es un capítulo nuevo y muy relevante. La ley reconoce 2 modalidades para quienes trabajan con estas plataformas. Pueden ser considerados dependientes, o sea, subordinados, con un contrato laboral. O pueden ser independientes, autónomos.
¿Y qué pasa con los independientes? Que son la mayoría, creo.
Pues, para ellos, se establece una concurrencia en los aportes a seguridad social, o sea, salud y pensión. la plataforma paga el 60% y el trabajador el 40%.
Ah, mira, comparten el costo.
Sí, y algo muy importante, la cobertura de riesgos laborales, la ARL, corre completamente por cuenta de la empresa, de la plataforma digital.
Eso es clave. Y los algoritmos, siempre se habla de eso.
También, la ley exige transparencia en cómo se usan los algoritmos para asignar trabajo o evaluar el desempeño y garantiza que haya supervisión humana en las decisiones importantes, que no todo sea automático.
Entiendo. Es un intento de dar más protección en esa economía gig, ¿no?
Exacto. Busca equilibrar un poco la balanza en ese sector.
Muy bien. Además de estos grandes temas, sé que la reforma toca otros puntos. Mencionaste trabajo doméstico, agropecuario, discriminación, tercerización. ¿Algún punto clave adicional que debamos destacar rápidamente?
Sí, son muchos frentes, la verdad. Pero destacaría, por ejemplo, la obligación de tener un contrato escrito para el servicio doméstico. Y también la obligación de registrar a estas trabajadoras y trabajadores en la PILA, el Sistema de Seguridad Social. Busca formalizar ese sector.
Que históricamente ha sido muy informal.
Muy informal, sí. También se refuerzan mucho las medidas contra la discriminación en el empleo. Por cualquier motivo. Género, raza, orientación.
Buscando entornos más seguros e inclusivos.
Para evitar que se use para, digamos, disfrazar relaciones laborales que deberían ser directas. Y también crea contratos especiales para deportistas y trabajadores de la cultura.
Vaya, sí que abarca bastante. Son cambios que obligan a revisar muchas prácticas de contratación y de gestión de personal, ¿eh?
Definitivamente. Es una revisión profunda la que se necesita.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto en conjunto? La conclusión parece ser, bueno, que la adaptación es obligatoria y profunda para las empresas en Colombia.
Sin duda alguna. No es suficiente con conocer la norma por encima. Hay que entender de verdad las implicaciones prácticas y planificar la implementación. No se trata solo de cumplir para evitar sanciones.
Que también es importante.
Claro que sí, pero va más allá. Se trata de gestionar estratégicamente las relaciones laborales dentro de este nuevo marco, buscando ser eficientes, sí, pero también sostenibles y justos.
Muy claro. Y para quienes nos están escuchando, quizás dejar una reflexión final. Más allá del puro cumplimiento normativo, ¿cómo pueden las organizaciones, las empresas, aprovechar esta reforma? Quizás como una oportunidad, ¿no? Para fortalecer su cultura interna, para mejorar el ambiente de trabajo, para atraer y retener mejor talento y, al final, potenciar su propia sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué piensas?
Totalmente de acuerdo. Puede ser un catalizador para repensar y mejorar muchas cosas internamente.
Perfecto. Bueno, para seguir profundizando en todos estos cambios y sus efectos prácticos, les hacemos una invitación. Estén muy atentos a la página www.hmoconsultores.com, también al blog que encuentran en la misma página y, por supuesto, al canal de YouTube de HMO Consultores. Allí estaremos publicando un especial completo dedicado a desmenuzar esta reforma laboral. Muchas gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima exploración.
Gracias. Hasta pronto.